fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual.
¡Cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar este programa aquí en el pequeño teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga que ha llegado esta noche, y con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton es llevado en andas hasta Plaza de Mayo y luego hasta la Facultad de Derecho, donde es nombrado doctor honoris causa. Mientras tanto, se inauguran plaquetas recordatorias de estos hechos en cada una de las esquinas de la ciudad. Muy bien.
Muy amables.
Nosotros, mientras todo esto ocurre, vamos a hacer el programa. Hablaremos de cabezas extraviadas. Hemos hablado alguna vez, y nos han pedido que volvamos a hacerlo, del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Vamos a ver cómo funciona. Contaremos primero lo que pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Recuérdese que Cromwell fue el que destituyó a Carlos I, que fue decapitado, justamente, y luego, de un breve intervalo republicano, vino la restauración con Carlos II. Pero murió Cromwell, ¿no? Gobernaba cuando, en el momento de morir, sobre Inglaterra, Escocia, Irlanda, con la jerarquía de Lord Protector, era así, ¿no? Bueno, dos años después de ser enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, ¿no?, su cuerpo embalsamado fue desenterrado y arrastrado, vino la restauración, ¿no?, de la monarquía. Lo arrastraron hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. El cuerpo muerto de Cromwell, ¿no? Estaba Carlos II en el trono, y luego de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. Al tipo mucho le importó, ¿no? La cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura que fue colocado en el tejado de Westminster, en Londres. Bien, parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado, Westminster Hall se llama. Y en 1685, según las crónicas, vino una tormenta que levantó todas las tejas del tejado e hizo volar algunas chapas, y junto a ella, la cabeza de Cromwell. Cuando terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza. Y no la encontraron. ¿Andás a ver dónde fue a parar? Nunca la encontraron. No encontraron la cabeza de Cromwell. Finalmente se la dio por perdida.
Sí, sí.
Dijeron, bueno, no busquen más. ¿Viste? Porque ya empieza, cuando la búsqueda empieza a fracasar, bueno, será esta.
No, señor,
esta no, no, esta no es. Y esta, que bueno, que cualquiera, bueno. Así que la dieron por perdida y chao, y olvidémonos de este asunto. Así que es inútil que aquellos que visitan Londres empiecen a buscar por el piso para ver si por casualidad aparece la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido en realidad encontrada la cabeza de Cromwell por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con el valero de Cromwell. Y lo escondió en su chimenea para mostrárselo a los amigos. Cuando venían los amigos, mirá lo que tengo acá. El mate de Oliver Cromwell. Bueno, ahora bien, cuando este capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell escondida en la chimenea. Mirá, hija mía, tengo algo que confesarte. Tengo la cabeza de Cromwell escondida en la chimenea. Esta chica se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo.
Sí.
Fue, la agarró y la tiró la cabeza, ¿para qué la quiere? El caso es que la cabeza terminó formando parte de un museo de curiosidades que andaba por los pueblos de Inglaterra. Pero parece que de nuevo esta cabeza cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell, que la había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Buenas tardes, ¿cuánto cuesta esa cabeza de Oliver Cromwell?
Unas pocas monedas.
Bien, sí lo sé. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, donde estudió Cromwell, colegio Sigma, ¿no? Fui el tipo, dice, mire lo que tengo acá, el valero de Cromwell, ¿no? Y me dijo, vio cómo se ponen las cabezas, sí, después.
25 años había estado.
No, dos siglos. Y el rector rechazó el. Primero la quiso donar, mire lo que tengo para donar. No la quisieron. Y en realidad parece que no la quisieron porque no querían quedar mal con la monarquía. Cranwell era un regicida, así que el colegio no la quiso. Y bueno, se cuenta que Samuel Russell, el propietario, estaba en bancarrota y sobrevivió en sus últimos años gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cranwell en la ventana de su casa. La mantenía tapada con un paño. Al que le garpaba una libra, se la mostraba. Tenía un cartel que decía, se la muestro por una libra. Finalmente, en 1787, Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres. Estos comerciantes se fundieron y el local lo compró el Dr. Wilkinson, y este hombre se paseaba con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en el palo, en un lugar bien visible para alardear. En 1960, ya muy cerca de nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sydney Sussex, el colegio de Cranwell, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento, pero en lugar de meterla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución, y por fin terminaron las idas y vueltas de aquel marote. Digamos algo acerca del melón de Descartes. Sabemos que René Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo el cuerpo menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum. Suponiendo que Descartes escribiera con el dedo, cosa, claro, que habiéndose inventado la pluma ya no tenía mucho sentido. Ahora bien, si cada admirador de los filósofos se va a quedar con un dedo, y si lo que es el mismo que usó para llamar por teléfono a Einstein, estamos arreglados.
¿Qué le parece? Se va quedando con la parte.
Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza de este gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura, ¿no? Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta. Y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso.
¿No vieron que le bailaba la cabeza?
No sé. Si ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. Lavater dijo, tras la indagación de aquel cráneo, que por los contornos de su cabeza, Descartes poseía buenas facultades, y que eso explicaba, según sus palabras, tan regulada administración de su interior, aplicada a la álgebra, la geometría, matemáticas y la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces estallaron las dudas acerca de si aquel ciertamente era el cráneo de Descartes, y al final nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos, y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa. Último caso, Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su mujer, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza, se quedó. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa y cuando recibía visitas de renombre, colocaba la cabeza bien decoradita en una repisa. Anda a saber cómo la decoraría, ¿no?
Sí.
¿Cómo se decora la cabeza de un señor para ponerla en la repisa?
Y le pone flores.
¿Sabe que tallarines de papel?
¿Y en dónde se los pone?
Papel y alrededor.
Ah, como para proteger, así, como un huevo de Pascua.
Claro, y la cabeza sale así, y por ahí le puede poner un sombrero.
Anteojo. Anteojo sale mucho.
Sí, claro, un pucho.
Sí. Ya se va tomando confianza. Y el día de mañana le pone el dedo índice del otro.
Tras la muerte de la mujer de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla, la cabeza, en 1666. Bueno, estas son las tres historias de cabezas andariegas que tenemos hoy, la de Cranwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los desmemoriados, ¿no? Que pierden su cabeza, sus pertenencias, se olvidan de todo. A quienes sus madres le dicen, ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Y nos gustó el episodio de la voladura de las chapas y de las tejas de la abadía de Westminster en 1685, ¿no? Que junto con las tejas se voló la cabeza de Cranwell. Y en conmemoración de los episodios y del lugar donde ocurrieron, vamos a difundir el vals que se llama Caserón de Texas, que fue compuesto en alusión a este episodio, ¿sí? A la voladura de las tejas del hall de Westminster.
Pero no menciona específicamente...
No lo dice para quedar bien con el comisario. La versión es de Libertad Lamarque. Adelante.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. Hermana de las tibias noches o de la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba tristes, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo venderá. Llámalo, viviremos. Venciendo al arcano nos llama mamá. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que las dulces fiestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura la pura ternura de un bar. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el fantón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, ven aquel castellón de Belgrano, venciendo al arcano.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Caserón de Texas.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Grita, grita con amigo viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Allí están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender algo. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción viendo cursos acerca de actividades infrecuentes. Una serie de cursos raros, digamos así.
¿Y tiene salidas laborales, todo esto, señor?
Algunos sí, otros no.
Ah.
Por ejemplo, el primero sería manejo de autoelevadores, o sea, ascensores.
Sí. No, el autoelevador es otra cosa.
Autoelevadores no hay, pero ascensores hay muchos.
Sí, autoelevadores para
el
subir
cosas. El manejo
cosa.
De ascensores necesita responsabilidad.
Pero no hay,
hay
muchos...
un curso para manejar ascensores, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aprenda a manejar su ascensor, señora, en 2 meses.
¿Dos meses? ¿Tanto sí. para aprender? Sí, sí, sí. No sé, además no hay muchos ascensoristas ahora, no sé si hay alguno.
No, no, justamente como no hay ascensoristas, hay mucha gente que tiene que manejar ascensores.
No, pero mire.
Entonces va y le hacen un curso, no se nace sabiendo.
No, por supuesto.
Va, entonces va y dice, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, clase primera, el ascensor.
Sí.
Concepto y objeto, te enseña cómo funciona un ascensor.
No importa, igual.
Historia del ascensor.
Pero, bueno, sí.
Cómo son los motores, el motor a explosión, concepto de objeto.
Pero
empezamos primero con la máquina a vapor.
¿Pero para qué eso?
Principios de termodinámica, todo para que ustedes tengan una idea de cómo empezó todo, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene
bueno,
que...
Bueno, después ya viene la parte práctica. ¿Quiere subir al primer piso? Apriete el botón que dice uno.
Sí, ya...
Listo, por hoy suficiente.
No, por hoy no.
Mañana ya... vamos a ir al piso 2.
Pero si yo estoy en el 32, el piso...
Ah, tiene que esperar dentro de un mes, más o menos.
Sí, bueno, no, pero... Porque antes, una cosa es el ascensorista que aprieta los botones, y otra es el que manejaba una palanca.
Ah, oh, eso era muy difícil.
A toda velocidad,
Sí, eso se produjo... Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Se producían muchísimos accidentes.
Sí, porque...
Prácticamente... Uno de cada 10 viajes terminaba en una tragedia.
No puede ser, señor. ¿El 10%?
Sí.
¿Tanto?
Bueno... Poco menos, quizás.
No, no, poco menos, no. Usted lo dijo como un dato cierto.
Era raro el ascensorista que alcanzaba a jubilarse. En general, mucho antes, sobrevenía una precipitación.
Sí.
La precipitación del ascensor, quiero decir. y este hombre fallecía.
Pero, bueno, señor.
Discúlpeme, no. Que hable de estos temas.
Y sí, la verdad que es duro.
Nosotros aquí que tenemos ascensores viejos, me acuerdo. Nosotros trabajamos en la planta baja y por ahí cada tanto, prácticamente una vez, dos veces por día sentimos. ¡Rum!
¿Tanto? ¿Dos veces?
Chau, el ascensor. Se me seguía.
¿Qué, señor?
Venía los bomberos, los juntaban a todos. Y al otro día caían los del ascensor a instalarlo de nuevo.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Sí, se descolgaba muy frecuentemente. Sí. Ahora ya son mejores los ascensores.
Sí, es distinto, toda la tecnología.
Claro, sí, sí.
Porque
ahora se descuelgan una vez por semana.
Pero no puede ser, señor, es una barbaridad eso. Lo que pasa en aquella época que usaban esa palanca para frenarlo, le tenía que embocar a la puerta porque usted va al quinto piso.
Sí.
Y tenía que frenar justo el tipo.
Sí, sí. Era muy difícil que acertar. Cada uno sí. Se bajaba más o menos donde podía.
No, pero más o menos, no, a mí no me puede dejar donde quiere.
¿Qué va a hacer?
No, que además hay una señora, si la dejan, por ejemplo, entre dos pisos.
Ah, eso es lo peor que te puede pasar.
No puede estar trepando la vieja así.
Pero el ascensorista, por lo pronto, te aseguraba que no ibas a quedar solo en caso de que el ascensor se descompusiera y quedara detenido.
Bueno.
En cambio, ahora que no hay ascensorista ni nada, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Yo tengo terror. Tengo, cada vez que me subo al ascensor.
Sí, al ascensor. Ya me dijo.
Me da terror.
Bueno.
¿A usted de quedarme encerrada?
¿A usted le gusta que le hablen?
¿En qué? A mí me gustan que me hablen por detrás.
No, no, pero yo le digo.
¿Usted se refiere cuando estoy con mi marido, digamos?
No, le pregunté por su marido.
Digo, ponete atrás, Raúl, y hablame un cacho.
No, pero.
Dice, si es posible, le digo, trata de que yo me crea que sos otro.
No, señora, lo que le digo
porque
es.
Hace muchos años que estoy casada con él.
No me importa, señora.
Escúchame, ya estoy.
Bueno, señora, no le pregunté.
Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando?
No, del ascensor. Ah. Porque hay ascensores ahora, todo automático, última generación de tecnología.
Sí, sí.
Que tiene una grabación y le habla, le dice, bienvenidos.
Eso me dice Raúl. Se me pone atrás y me dice, bienvenidos.
Piso 5. Usted ha oprimido el botón 5.
¿Y si el ascensor se queda entre dos pisos, qué dice?
Se ha atascado.
Mala suerte.
Gracias por elegirnos. El gracias por elegirnos se lo ponen a todo.
Sí, y uno de los peores es que no los ha elegido.
No eligió nada, ¿qué va a elegir un ascensor? Bueno, gracias por elegirnos.
Sí. Y eso no dicen los funcionarios del gobierno.
Sí. Bueno, en ese caso es cierto.
Empiezan los discursos y dicen, buenas tardes, gracias por elegirnos.
Y luego dicen, se ha atascado. Bueno, el caso es que hay gente que prefiere que el ascensor le hable porque le va indicando. Vio que cuando está excedido de peso.
En ese sentido es mejor que la escalera, porque la escalera no te dice una palabra. No.
¡Vamos, vamos! No, a veces está excedido de peso y el ascensor
uno
mismo
sí,
le avisa.
Se dice.
No, uno no.
¡Aflojá con los postres!
El ascensor no le arranca hasta que no se baja las personas que se tengan que bajar.
No arranca, no.
No,
dice el ascensor.
No.
Ni en que me lo pidan de rodillas.
No, ahí está de los ascensores, por eso son ascensores inteligentes, se llaman, ¿no?
Sí. Bueno, este es un curso nada más. Hay otros cursos que me gustan.
A mí me gusta estudiar cursos así, de cosas
así. Sí, por ejemplo, especializado en control de calidad de alimentos.
Ah, ¿come todo el tiempo?
Claro.
Prueba.
Vos aprendés a comer cosas y darte cuenta de cómo están.
Pero usted, por ejemplo, tiene que probar, no sé, distintas delicias. Se come la delicia 1, se come la delicia 2. Cuando llega la décima delicia...
Ya está de delicia hasta la pera.
No, digo... Está bien, se la come y usted se da cuenta si está podrida, por ejemplo?
Bueno, si siguió este curso,
sí. Si siguió ese curso.
Este curso nosotros le damos, ya el primer día le damos una cosa podrida,
sí,
y otra buena.
Pero muy muy podrida o...
El primer día sí, muy podrida y muy buena. Entonces, a ver, dice, ¿cuál está podrida y cuál buena? Esta está podrida. Y a ver la otra, no, dice, esta está podrida.
Claro, porque yo fui a ese lugar, ¿eh?
Sí. Sí.
Porque hay niveles de putrefacción.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Vio que primero le dicen está rancia.
Ah, sí, sí.
Agria.
Es el nombre que le dan los propietarios de los lugares a las cosas podridas.
Sí. Bueno, pero eso va notando el alumno,
sí,
me imagino.
Va notando la diferencia y al final después lo toman en una gran empresa y te lo ponen ahí y te hacen probar todo.
Todo se prueba.
Tanto en su... Es una gran salida laboral. Ahí hay restaurantes, confiterías. Y pues, bueno, vino acá el controlador de calidad. A ver, muy bien.
Pero ¿cómo va probando cada cosa? Yo pido...
Sí, ¿cómo vas a saber?
No, pero yo pido un plato de ravioles con estofado.
Ah, sí. ¿Quiere que se la pruebe el tipo?
No.
¿O lo quiere sin probar? Porque es otro precio.
No, pero ¿cómo? ¿Pero qué?
En algunos restaurantes viene un probador.
Está el tipo que prueba.
Recargo probador 50%.
Pero
está el tipo que anda por ahí por las mesas, junto con el sommelier, con todos esos tipos. Entonces, sí, por favor, que a mí que me la prueben antes.
Sí.
Bueno, un ravioles con estofado, pero con pruebita. Muy bien, se sienta el tipo. Se pone la servilleta, ¿eh?
¡No, señor!
O se comen los ravioles y cuando se levanta cae redondo. Entonces usted no se los come.
No, señor. Además que, disculpen porque yo tuve algún inconveniente alguna vez. Porque no está establecido hasta dónde termina la prueba. Se comió medio plato de los ravioles.
Ah, tipo. Sí, hay algunos probadores que...
Claro, siguen.
Especialmente
ya.
Cuando está bueno, siguen.
Sigue, y después le dice, no, está bien. Pero le quedaron 6 ravioles para comer y tengo que pagar.
Bueno, ese es el curso que nosotros enseñamos.
Ese es un buen trabajo.
Otros cursos que también es... aprender a tirar las cartas.
¿Habla del tarot?
Sí, tarot, lo que sea. Un curso de gitano en general.
No, de gitano en general no hay curso, señor. No, usted dice de la técnica de
adivinación. Gitano, dice, la salida laboral del momento.
No, ya sé. Vende auto.
Y vos, aprender gitano en todas sus variantes. O sea, tenemos... Buenas tardes, tenemos...
Sí, buenas tardes.
Sí, muchas variantes para gitano.
Bueno, no, pero ¿por dónde se empieza? La primera clase.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de amor y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti
yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, para una
empieza como gitano cantando esas cosas.
Claro, para una primera clase está muy bien, porque después... Sí,
pero después aprenda a leer las líneas de las manos.
Ah, de leer las líneas de las manos. Sí,
bueno, hoy en día está comprobado, sí, o más o menos, que las rayas, todas las rayas de las manos, de donde sea, están relacionadas con el destino de cada uno, ¿no? Y usted sale de este curso, mira en una raya cualquiera.
Sí, no, cualquiera no.
Y porque... le dice el pasado, por lo menos.
No, señor. Señor, le dice... Por ejemplo, esta es la raya de la vida.
¿Esa?
No, esta, señor. Lo veo, sí, que le dicen que...
Efectivamente, es la raya de la vida. Cuanto más larga la tiene,
claro,
más vive. Es la ley de la vida.
Bueno, pero eso es por comparación, porque si usted no tiene un sistema métrico, no, claro, que pueda establecer...
¿Sabe cuáles son nuestros mejores clientes en esto de las rayas? Los japoneses.
Ah, sí, ¿por qué se hacen...?
Sí, porque les gusta mucho saber su destino.
Pero,
japonés.
Pero y se hacen leer la raya.
Se aquí hacen son... leer la raya y no más. Nosotros lo miramos y después le mandamos a su casa.
Ajá.
Usted deja su nombre y le mandamos el análisis de su raya.
Ah, completo. Porque,
por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Tayuyo?
Sí.
Ah, no, ese es el informe.
Menos mal que no vino el primo. El que arreglaba la vuelta al mundo.
Bien. Sí, en Japón la lectura se hace, no ya por gitanos, así un poco... No, sino gente profesional.
Pero profesionales, estamos hablando...
Empresas que leen las manos.
Empresas que leen... Pero de escáner son esas empresas, dice. De que ¿Le escanean la mano?
No, se la miran. Se la miran, porque no es lo mismo... La mano escaneada, así puesta sobre una fotocopiadora o algo, no, esa no.
Ah, ¿no?
Nosotros le miramos la raya porque tenemos que saber la profundidad de la raya también.
Ah, la mide, ¿cómo?
Porque en dos dimensiones todas las rayas son iguales.
Como la gomería hace.
Como la gomería hacemos eso.
¿Ven la profundidad?
Y bueno, viene el ayudante.
¿Hay un ayudante?
Sí, que es el que te tiene la mano.
Pero no, pues, no se la puede
hacer. Hay un poco de burocracia.
Es bueno, sí.
El ayudante te la sostiene y el otro te mira así.
¿Qué? ¿Qué está viendo?
Bueno, una vida.
No, pero dígame, por ejemplo...
Bueno, un novio, larga vida, qué sé yo, todo eso.
¿Ve viajes?
A ver, muéstremela de nuevo.
Mire.
Ve un viaje, ¿eh? Pero ¿así? Ya lo hizo este viaje.
Pero como ya se le estoy preguntando por viaje.
¿Qué prefiere que le adivine? ¿El pasado, el presente o el futuro?
No, el
futuro. Presente se lo voy diciendo gratis. Usted está aquí sentado.
Sí, lo sé.
¿No sirvió?
No, pero yo...
No, quiero... si las rayas de la mano son infalibles.
No, bueno, pero señor, yo quiero que me diga algún dato del futuro.
El futuro, mire, usted va a tener algún problema con alguna persona.
Sí.
Y posiblemente lo solucione.
Bueno, sí, es ahí una...
Va a tener también... usted dígame, ¿en su vida hay una mujer o ha habido algunas mujeres?
Sí,
o...
sí, claro.
Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya está.
¿Ya está qué? Dígame.
Ya con todo lo que le adiviné...
¿Pero cómo, pero...?
Le adiviné dónde estaba, le adiviné las mujeres de su vida, le dije lo que le iba a pasar...
¿Va a volver ella?
¿A quién se refiere?
No me haga dar nombres.
Acá, mire...
Usted tiene que saber a quién me
refiero. La raya suya dice que, bueno, puede volver,
sí,
y también puede no volver.
Bueno, sí.
Depende de cómo se alineen o cómo se alineen las estrellas.
¿Pero qué tiene que ver la estrella con la mano? Y
no,
con...
las estrellas, el que las lee es Taroto, que está enfrente.
Ah, no, bueno, pero...
Es el gitano Taroto.
No sabía que se leían las estrellas, porque las estrellas
sí, están... Sí, en... las estrellas, todo... Bueno, son $500.
Pero como $500 si todavía no me dijo nada.
¿Cómo
me
dijo? No le dije nada, le dije de todo. Le dije, pues se pasó. Lamentablemente me están llamando de la dirección.
No, bueno,
me
entonces...
dicen que ya suspenda.
Bueno, no, voy a hacer el curso entonces yo también para aprender.
Haga el curso, haga el curso.
¿O se puede leer uno mismo la raya o no?
Sí. Se puede. Lo mejor es mirársela con un espejo. Usted pone la mano. ¿Sabe qué hago yo? Yo me la leo. Me siento una hora y media arriba de la mano. Y se me duerme. Una vez que se me duerme, me la agarro.
Sí.
Y me parece que fuera de otro.
Y claro, porque...
Y ahí me adivino la suerte.
Pero si...
Mire, esta es la raya del amor.
¿Esa?
No, esta.
Ah.
Esta es la del amor, acá... La de la vida, el trabajo.
Ah, pero el trabajo... El trabajo pero escúcheme, la tiene medio encimada la del amor y el trabajo.
Sí, la del trabajo... Mirá, acá hay como una raya que está medio borrada. El trabajo es porque me la deben todavía.
Ni le digo la del amor. Bueno, hay varias rayas por ahí.
Sí, sí, cállese la boca. Bien. Hay...
No, porque a mí me interesa...
¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué otro curso? Cosas que yo puedo aprender rápido, porque no tengo mucho tiempo para...
A mí me gustan cosas que quiero estudiar alguna vez, y sí, que cuando tenga tiempo lo voy a hacer.
Claro.
Por ejemplo, para ser meteorólogo.
Ah, oh, qué bueno.
Me gusta eso.
Para no tener que andar viendo todo el noticiero esperando que den...
No, me gusta.
Usted
me
va
gusta.
Directamente, sale, mira y dice, ajá. Y mañana a la mañana dice, va a caer un agua. Mañana va a haber una tormenta que vamos a tener que suspender el programa en San José, Uruguay.
Señor.
Y hay un sol que raja la tierra en todo el Río de la Plata.
No, lo feo de ser meteorólogo, que es como los humoristas que la gente le pide que cuente chistes.
Y el tipo le pide que adivine si va a llover.
¿Cómo va a estar mañana? ¿Si va a hacer calor? Si no, mirá que tengo que hacer un asado. Eso es lo que no me gusta del meteorólogo.
Al contrario, eso es lo que más me gusta. Yo soy meteorólogo, por eso me...
¿A usted es meteorólogo?
Sí, disculpe que me meta en esta conversación, pero justamente
soy
meteorólogo.
¿Cómo? ¿Usted dibuja la isoterma?
Por mi casa pasa la isoterma de 0 grado.
¿Pero la de 0 grado?
Las dibujo yo, las voy dibujando yo con un grupo de pintores.
No, pintores no, señor. La isoterma une iguales puntos de temperatura.
Por eso, sí, nosotros las pintamos. No, nunca vi un mapa de isoterma.
Sí, me gusta.
Medio así, torcidita.
Sí.
Bueno, pero yo voy a los bailes, por ejemplo, y cuando las minas se enteran que soy meteorólogo.
¿Y cómo se enteran?
Porque conocen mi cara por la televisión, me aparezco todos los días por la televisión.
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Tiempo loco y no refresca sobre esta capital. Entonces me dicen, ya que estamos, dice aquí, los dos desnudos, ¿no?
¿Cómo los dos desnudos? Yo estaba en un baile.
Bueno, pero yo voy a esa clase de baile.
Ah.
Y dice, ¿por qué no me pronostica el tiempo?
Pero eso es una insinuación.
Sí, claro. Yo hasta ese momento no me di cuenta de que la mina estaba conmigo. Pero cuando me dijo, pronosticame el tiempo que me gusta, le digo...
Desmejorando hacia la noche.
Sí, digo, se vienen vientos del sur y así.
Y bueno, pero el informe del tiempo, usted después tiene que dar, digamos...
Los que viven en el sur están llenos de calores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores.
Es
que a mí me gusta. Eso me quedó del gitano que era.
Claro, del curso que hizo. Le quedó impregnado el curso.
Bueno, y así. No sabe las minas que levanto.
No, pero mira, no sabía eso.
Tengo una tarjeta que dice, mira.
¿Dice meteorólogo?
Sí.
Ah, mire.
Sergio.
¿Usted es Sergio?
Sí, meteorólogo. Es mi nombre para pronosticar.
¿Y por qué? ¿Cómo se llama usted de verdad?
No, me llamo Sergio.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué es mi nombre para pronosticar? Es su nombre, señor.
Pero qué lindo nombre, Sergio. A mí me gustaría llamarme... Ahora soy otra vez el conductor del programa. Me gustaría llamarme Sergio.
Es un poco de peluquero, así, suelto el nombre, sin apellido.
Es un nombre así...
Sin apellido.
Un poquitín presuntuoso, ¿no? El que se llama Sergio.
No sé.
¡Sergio!
¿Hay Sergios acá? ¿Algún Sergio? Mira, ahí hay uno.
¿Y qué le dije?
El meteorólogo.
Ahí está con un vino con paraguas. Bueno, fantástico. ¿Qué otro último?
¿Qué otros cursos tiene ahí? No sé.
Bueno,
si tiene...
tengo aquí de cocinero. Bueno, aprende a cocinar es menos una... que un gallo muere.
No, canta, pero ah. Es una carrera de la de cocinero.
¿Cuántos años son ahora de cocinero? Porque deben ser muchos. Y el cocinero ahora lo puede todo. La televisión está llena de cocineros.
Sí.
El parlamento.
No, en el parlamento no hay cocineros.
No hay muchos cocineros en el...
Yo no conozco a ninguno.
Pero sin embargo yo he oído cocineros que filosofan y así.
Ah, bueno, eso puede ser, pero... Bueno,
mientras hacen...
Legisladores que
mientras
filosofan.
Mientras golpean las milanesas, filosofan. Porque es un tiempo muerto, el tipo empieza...
Claro. ¿Qué?
Bueno, usted señora se había preguntado... acerca de si es posible conocer.
Pero es que mientras hace la
bueno,
milanesa...
Bueno, históricamente ha habido muchas posiciones al respecto. Están los que creen que sí, el realismo ingenuo, digamos, que creen que se puede conocer, y después en el otro extremo está el escepticismo, el solipsismo...
Pero no puede estar rehaciendo las milanesas.
Una vez que la golpeó suficiente, señora, llegó el momento de darle un baño de huevo.
Bueno, pero usted dice, va...
Yo he visto programas que son así de cocina. El tipo está cocinando y mientras cocina empieza a llenarte la cabeza.
Sí, porque no, porque está comprobado que la gente... ¡No, espere un poco! ¡Deja la cabeza! La gente... el público presta más atención si uno está cocinando. Para cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, sí.
¿Usted en algo que quiera requerir la atención?
Sí, tiene que cocinar. A mí, yo estoy hablando con el doctor Filmus, el ministro de Educación.
No es ministro de Educación.
Y me dijo que va a imponer en los colegios que los profesores, mientras dan sus clases, cocinan.
Bueno, pero eso...
Entonces empiezan, ¿no?
Y están, pero en la clase de... ¡Otra vez milanesa! No hace otra
el
cosa.
Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No manjas? Y los chicos se atienden.
¿Y se aprende?
¿Cómo sabe este tipo? Me parece que es cocinero.
Bueno, puede ser. Veo que hay momentos así que...
Otra cosa que hay es que el cocinero tiene una especie de glamour que antes no tenía.
Sí.
O mejor todavía, el hombre que sabe cocinar... exhibe esa virtud como si fuera digamos una dotación sexual. Dice, bueno, ¿quieres venir a mi casa para que te cocine? Es una propuesta que yo nunca he hecho en mi vida. ¿Quieres venir a mi casa para que te cocine? ¿Qué sé yo?
Sí, porque pero tiene que hacer
que te meta dentro de una olla.
No, no. Le dice, mirá, yo hago unos niños envueltos.
Sí, sí.
Que te chupas los dedos.
¿Qué querés?
No.
Sí, hay mucho.
Porque después va con ella, puede ser una cita, una bacanal. Usted ya se aburrió antes de empezar.
Ah,
pero no.
Para comer voy a Babieca.
Pero no es para comer, es para cocinar.
No,
dice,
quiero
bueno,
cocinar, déjeme tranquilo.
Primero vamos a pelar estos 10 kilos de papas, dice, bueno.
Sí, bueno, después tenemos estos gorriones.
¿Gorriones?
Sí, cocinados en su jugo.
En su propio jugo.
En su propio jugo. Sí.
La otra noche, ¿no, Martín Fierro?
En su propia angustia.
Sí. ¿Vio el menú de los Martín Fierro? Lo
muy rico era, sí.
Era rico, pero todo era así, con adjetivos y muchos adverbios.
Ah,
de
sí, sí. Sí, sí, era la única cosa con argentino.
Cada uno comemos todo, ¿eh?
Sí, sí, plato. Sí, sí. Usted especialmente.
Y sí, yo me quedé hasta después ahí con,
sí,
con gente de otros programas que no quiero nombrar.
Sí, claro. Bueno, sí, incluso fueron por las mesas llevándose las propinas.
Sí. De los ganadores que se iban a, cuando
los
se iban a buscar el premio.
Propinas, sí.
Cuando bueno, se iban a buscar el premio.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual procederemos a expulsar a las ancianas. Con permiso.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 0:57 minutos, humedad 62%, temperatura 4 grados 5 décimas. Con la consigna 23 años de impunidad en la historia de todos, se recuerda a las víctimas de la AMIA. El acto en conmemoración al atentado se llevará a cabo en 11 a partir de las 9:53, horario en que explotó la bomba. El presidente Mauricio Macri ya confirmó que no asistirá. La ola de frío provocó 4 muertos. 3 casos ocurrieron en Mar del Plata y otro en Santa Fe. Todos eran hombres que dormían en la calle y murieron por hipotermia.
Patria Grande.
Un terremoto de 6,3 grados sacudió el sur de Perú. El temblor ocurrió hace 2 horas y el epicentro se ubicó en el Océano Pacífico. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales, daños materiales y alertas de tsunami.
Pelota.
Boca confirmó a Paolo Goss como nuevo jugador. El defensor deja el Club América de México a cambio de 2 millones de dólares. La idea es contratarlo por al menos 3 años y que juegue en breve en la Copa Libertadores. Humedad 62%, temperatura 4 grados 5 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Por qué el gol de Maradona nos sigue invitando a hablar del gol de Maradona? Dice el tipo. ¿Acaso es la patria, como dicen algunos por ahí? Diego Armando Maradona no solo gambeteó una colección de señores que nacieron en otro costado del mar, lejos, lejos después de haber inventado el fútbol. No, no. Lo que tiene claro es que Diego Maradona gambeteó a la lógica y a la historia y a las posibilidades de un ser humano y a las imposibilidades de un ser humano. Va el tipo ahora por la ciudad de Buenos Aires diciéndose y diciéndole a todo el mundo que él hereda a Diego, que todos somos un poco Diego y que si quisiéramos y pudiéramos, todos andaríamos por la vida gambeteando, 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 dejando atrás las realidades que Diego dejó atrás.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías, robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino sí. Siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, vecino. En las vecindades de las casas de departamento hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí.
Donde se cuelga la ropa, y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si... Y la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va...
Elige, tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros es más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es...
Bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va
pero
a...
Pero no me interesa robar
así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar
sí.
Calzoncillos. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué los
ya
broches?
Que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tiene un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por
uno
qué.
Uno nunca tiene. Por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias.
Sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega
tampoco.
Por ejemplo a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero ¿sabes qué?
Y entonces sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar? Algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta.
Bueno,
es preferible también. Una bicicleta que nada. ¿Que
no,
usted
no
que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No, yo no 50 me quiero con ningún tipo.
No, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vas a
montada en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo él va a robar un juguete?
Se lo afana, se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora.
Juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día no. Viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio. No. Para que juegue en las narices del niño. El niño robado. Bueno. Después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee,
sí.
Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata, ¿eh?
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista lo mismo. No hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero sí. Si le entra una rama en su terreno... Porque
es
suya, árbol...
para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, y se voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito?
Porque, claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que se... Además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted claro. Tiene por ahí no sale.
El tipo dice, ¿qué me andás para... este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera... de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
claro,
un palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Y bueno. Huevo de gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí... lindando con su propiedad, sí. Usted... Ahí sí puede meter la mano. Y... Animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales. Pero...
Bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno, no.
Discúlpeme, pero este gato es mío, le dije.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvió, no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la... de la...
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y yo se la ofrecía como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Y era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae, es tuya.
No,
algo,
no,
ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se vuela. Bueno, tú mía.
No es
lo que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Así que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y se pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos...
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder si le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire... Estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro, estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así, no, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un poquetero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso...
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero usted, sí. Usted es un chorro, o sea...
Claro,
lo digo desde el primer
soy un
momento.
Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron, se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
le han pedido prestado y no le han devuelto. Pero el otro tipo cree el ladrón que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estás usando? No, porque no acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí.
No te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra. Cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos musicales,
sí,
una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que felpudo. Dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Y le afanaron un pedazo y me quedó que decía Uto, un pedazo de alfombra.
¿Qué prolijidad?
Sí. Y todos me tocaban el timbre
sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún
lugar.
Bueno,
por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico, así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
El último grito es porque después... que uno pone portero eléctrico, ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas digamos, una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No,
pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye... el piedrazo, Bruno, y después... ¡Ey!
Sí, sí.
¡Ey! ¡Perusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Quién es? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico, sí, que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara.
¿Qué tiene?
Porque usted ve quién es. Usted de cada
pregunto.
Lugar. De cada
por
lugar.
Ejemplo, suena el tipo, ¿quién es? Pregunta el tipo, me dice.
No, pero vio que usted dice...
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le
sale... Las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero vio que se acerca.
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se deforma toda la...
Sí, ¿y quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver.
Mirá.
No, no. Pero date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece. Sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa tiene timbres muy altos.
Hay muchas personas
alto.
Que van con paraguas los días de sol. Sí, es para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no... No llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y... ¡Ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así. En muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido. Muchos tienen el
¿Y qué
timbre.
Más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo,
no, ¿por
¿de qué trabajo?
No ponga
¿cuál es todo. Mi color favorito?
No, señor, ¿quién va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y
no?
qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo...
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy.
No lo atiende, señor, dice, no, le toca
pero el timbre. El tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atende y siguen ahí, y no se van.
Ah, ¿sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Sí, bueno, pero imagínese los ladrones como nosotros, enseguida dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero... claro, además ahora que lo pienso, usted quizás... Quiere no estar para alguien, pero sí estar para...
Claro, él. Claro, no quiero... Yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola, ¿quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No.
Tiene que haber un contestador automático.
Vos tocaste
hola.
El timbre...
Hola.
Tocaste el timbre en la casa de...
Tocaste el timbre en la casa de...
Y ahí completa usted.
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
Claro, o sea,
al quinto toque te quedas.
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas? Es la cosa más políticamente correcta. No,
¿qué política? ¿Las campanas son políticamente correctas? Está loco usted.
Pero es más cool.
No
más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces vos ponés 4, 1, 5, 6.
Y
vos por ahí vivís en el 4, 1, 6, 5. Claro, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar, porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas. Sí, sí. Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de...? Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios,
sí,
de la década, sí,
que no
de los 50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No, no los ponen.
No sé realmente. Son, hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No. Imagino que no.
No lo firman.
Sí. Este.
¿Sabes lo que se
también
mucho?
Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. No. O el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
Para dos los llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Sí. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino.
Sí.
¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no.
¿A qué se refiere, señor?
Venga,
usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan. Hubo una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
yo
amenaza?
Casualmente no pude viajar al Uruguay por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se las lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa.
Yo me
hay
voy a
una suspiradora.
Yo me voy a el otro día me peleé y ya le conté con
sí.
unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro,
de una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada, y el tipo soplaba un 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes. A lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino. Se debe peinar el jopo con la sí, con la soplapato.
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.
Protesta.
Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, así. Muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene
sí.
el todo avancé.
Vayamos todo. Arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
juego.
Hola amigos del mejor programa de radio. ¿Qué una consulta? Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando la celebración por Carlos Mujica y militaron en aquel movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes, amigos de las 7:50. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuache como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible. Volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces,
nada.
A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
¿Has sacado lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo. Sobre todo si estás embarazada. Porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Frente al Zika, dengue y chikungunya,
es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Codolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Toledo. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, quedamos así. Aquí para Valeria le piden Don't Let Me Down. ¿Va?
It's a love that has no bounds.
Bueno, habíamos pasado por alto algunos mensajes, por ejemplo, Claudio y César, que dicen, estamos acá cuando me recibí de ingeniero.
¿Dónde están?
Allá al fondo, dice, cuando se recibió de ingeniero, mi novio me cantaba la canción del ingeniero de Dolina, pero desafinada la cantaba.
Que es así.
Claro. ¿Sí, claro?
Es como es.
Dice, nos encantaría escucharla, pero...
Ahí va, para que le ponga más fuerte.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Hey! Sí, no tengo volumen acá, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí.
Bueno, ¿quiere saber cuando tú no estás? ¿Está, maestro, para eso?
¿Qué quiere?
Cuando tú no estás, con otro instrumento.
Con otro instrumento.
Lo va a tener que hacer.
A ver si
hay
un piano. A ver cómo suena.
Solo en la ruta de mi destino. En el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está,
no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye, mi lamento, que
bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, en verdad para María Marta, que es la que lo pide. Sí.
Bueno. ¿Qué?
Sí.
Bueno.
She made the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the fun and all the fears, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She
she said I'll be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in that grandma's eyes are private. I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot help to rest. They come to me from shadows of the past that I remember till the day that I. She may be the reason I survived. The why and wherefore I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. But when she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Susana le piden Alfonsina y el mar.
Ay. ¿Me acompaña, maestro, con el piano, puede ser?
¿El no lo vaya usted? No suena.
Está más bajito esa, ¿no? Me parece.
¿A dónde está? Acá. Bueno, él es. ¿En mí?
Sí. Que canta en el fondo puro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Bueno, muy bien, hay pedidos para el trío sin nombre. ¿Alguien pedía algún tema de Stevie Wonder para que vayan pensando en algún momento?
Ah, vamos a hacer. Sí. Hay uno que podemos hacer, no sí, en este momento.
Pero está bien. Acá Gabriel de Congreso dice que va a volver otro día cuando tengan el tema de Stevie Wonder, ¿puede ser?
Sí, en otro momento.
Muy bien.
No hoy.
Have you ever seen the rain? ¿No es de Stevie Wonder?
No. No, justamente, no, el título claro. lo delata.
Sí,
claro. Bueno, vamos. Uno, bueno. Dos, tres y... Retiramos, si es que nos estamos retirando.
Sí, sí, nos estamos retirando.
¿Qué le parece por algún camino? O pues, quizá otra.
Sí.
¿Otra?
Otra.
¿Qué te parece?
Me parece.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Puede ser, ¿eh?
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la mente en mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el chorrito.
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
Corrugo, gudeco, tucu, ae, rucu, tucu, paco, chacae, naraya, malacta, naca, ay, ay, chorrito.
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
Ay, chorrito lindo,
¿qué te parece? ¿Qué te parece?
Que ya termina este programa.
¿Qué te parece?
Que vino Dimitri, que vino Dimitri.
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:52, humedad 54%, temperatura 4 grados 4 décimas. Una noche en Buenos Aires muy fría. La línea 60 comienza su quinto día de paro. La huelga de los choferes de colectivos es por tiempo indeterminado hasta llegar a un acuerdo por mayores medidas de seguridad. 250.000 usuarios se encuentran afectados. Los trabajadores dicen que están extorsionando al gobierno, a los sindicatos y a los pasajeros para que no haya mejoras.
El gobierno está presionando a que cumpla la legalidad. No podemos seguir siendo cómplices y ahora está extorsionando al gobierno, extorsionando a los trabajadores, extorsionando al sindicato, extorsionando a los usuarios, queriendo seguir copiando los subsidios sin invertir en lo que se refiere a seguridad y higiene. Nosotros no podemos ser cómplices de otra muerte, o de la muerte de pasajeros, o de la muerte de peatones.
Ushuaia y Calafate son hoy las ciudades más cálidas del país. La ola polar en todo el territorio provocó que en estos lugares comúnmente helados se vivan los días menos fríos. El 65% del país padeció temperaturas bajo cero y se espera que continúe toda la semana. Rechazan la operación del gobierno con Estados Unidos por el ARSAT 3. El decano de Ingeniería de la Universidad de La Plata, Marcos Actis, mostró preocupación por la venta del satélite a una empresa norteamericana. Por otra parte, la página Change.org junta firmas para dar marcha atrás con lo que sería una negociación ilegal por no pasar por el Congreso.
De afuera.
Comienza en el Vaticano el juicio por desvíos de fondos de un cardenal. Un tribunal de tres magistrados juzgará hoy a Giuseppe Profiti, quien era presidente del hospital administrado por la Santa Sede, y al tesorero Máximo Espina. Ambos están acusados de haber desviado más de 400.000 euros para remodelar la vivienda de otro religioso. Humedad 54%, temperatura 4 grados 4 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
La radio toma color. Jazz. En 750.
La otra página.
Thank you. la cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750. Alejandro Dolina y Fede Pais, AM750 tiene el mejor de los sándwiches. Martín Piqué, Facundo Cardoso, dos panes de Dios, acompañándote hasta que salga el sol. Vayan a laburar, hasta las 6, en AM750.